Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, a lo de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. A las 8 y cuarto están aquí los compañeros del tiempo de juego, porque tenemos tarde de Champions, los partidos del Barcelona y del Valencia. Pueden escuchar el fútbol en la radio, pero también la linterna. Aquí sí que tenemos desconexión, pero de verdad, tenemos doble programación. La linterna sigue encendida durante el tiempo de juego en la aplicación de la cadena COPE en el móvil, para los oyentes aplicados, la aplicación de COPE en el móvil, y en COPE.es, en internet. Es momento de reconocer errores, al menos para algunos, porque el líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo único que recriminaría a los suyos es no reconocer las grandes cochas que han hecho los socialistas. Eso dijo el lunes en Televisión Española. Ya saben que Sánchez incluso asumió como logros propios los aprobados por gobiernos no socialistas. Luego dice que es que tenía 9 años. Hay quien quiere llegar al 20 de diciembre reconociendo errores y mostrando esa parte de uno mismo que a veces no llega a los demás. Y en eso estamos. El presidente Rajoy se humaniza, bueno, en un vídeo del Partido Popular titulado Hablando en Serio. Bueno, Rajoy habla en serio de sí mismo.
Yo soy una persona seria porque a lo largo de mi vida he intentado hacer las cosas bien. ¿Qué quiere que le diga? Me he equivocado muchísimas veces. No soy tan listo como para no equivocarme. Ser serio no significa no sonreír, no divertirse, no darse una vuelta o no hacer las cosas que le gustan hacer a prácticamente todo el mundo.
No soy tan listo como para no equivocarme. Y se equivocó, por ejemplo, en aquel mensaje que le mandó a Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP, que está en libertad con cargos por no saber explicar el origen de su fortuna en Suiza. Ha vuelto a reconocer hoy el presidente del gobierno que aquel SMS con Luis C. Fuerte fue un error. Lo ha dicho en su intervención en un foro del periódico El Mundo.
Como cualquier ser humano, cometemos errores.
La corrupción ha hecho mucho daño al PP, es lo que más daño le ha hecho, y es buena parte de la razón del crecimiento de Ciudadanos. También las reformas económicas para evitar el rescate, pero la corrupción ha quedado grabada a fuego en la sociedad española. Y luego, la incapacidad del Partido Popular de dar una respuesta en términos de opinión pública que sanara esa herida. Y le han castigado los electores en europeas, autonómicas y municipales. Lo que no se ve en Andalucía con el PSOE, sí se ve en otras comunidades autónomas con el Partido Popular. Porque una corrupción es de apropiación y otra es de reparto. A pesar de haber expulsado a los imputados y del funcionamiento de la justicia, a Rajoy le ha faltado diligencia.
Yo creo que ahí debí haber sido más diligente. Yo he pedido perdón y yo he tenido algún debate en el Congreso realmente duro para mí, ¿eh?
Y ha confesado el presidente una obsesión.
Que estaba obsesionado por la crisis económica, crean ustedes que es cierto. Estaba absolutamente obsesionado. Y si no estuviera obsesionado sería un irresponsable de primera categoría. Y sigo obsesionado por la economía. Porque a pesar de que ahora las cosas están evolucionando favorablemente, esto todavía no está cerrado del todo. El objetivo sería crecer en los próximos 4 años al 3%.
Ya hemos dicho aquí en la linterna que si algo no puede criticarse, o puede criticarse, pero hay que tener suficientes argumentos y datos a este gobierno, es que evitará el rescate y sentará las bases de la recuperación económica. Porque se está creando empleo a niveles previos a la crisis y la legislatura termina con menos paro del que heredaron de Zapatero. Al Estado le cuesta menos financiarse y lo ahorrado irá a políticas sociales. Ahora queda por hacer. En el PSOE saben que la gestión económica es la baza de Rajoy, o la fundamental, aunque ahí también está lo de Cataluña, e intentar lavar la imagen de la corrupción, de ahí las confesiones del presidente hoy. Por ello han denunciado los socialistas ante la Junta Electoral Central al Ministerio de Empleo por recoger algunos de los logros económicos en su página web. La Junta Electoral ha admitido a trámite esa denuncia parcialmente y recuerda que no se puede hacer propaganda en los actos institucionales, aunque después en otro tipo de actos el cargo público de turno puede decir lo que quiera, o sea, que esto no tiene ningún sentido. Como sin sentido, por cierto, es la deriva independentista en Cataluña. El PP, Ciudadanos y el PSC han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán y la tramitación de la resolución de ruptura con España. El PP y Ciudadanos solicitan al alto tribunal que suspenda el debate del texto, previsto para el lunes, día del debate de investidura. Pero el Constitucional no suele actuar con carácter preventivo, así que el Pleno se va a celebrar y la resolución se aprobará. Y ahí es cuando el Gobierno entra en acción.
Si se aprueba ese proyecto de resolución en el Parlamento de Cataluña, yo lo voy a recurrir, el Gobierno, al Tribunal Constitucional al día siguiente, vamos, o a los dos días. Y creo, creo que el Tribunal Constitucional actuará en consecuencia. Pero el Gobierno no ha abdicado de sus responsabilidades nunca, y no va a hacerlo.
Rajoy se ha reunido esta tarde, por cierto, con los representantes de la patronal y los sindicatos, y la COE ha dicho que apoya la unidad de España, pero que no van a firmar ningún papel. Eso es lo que dicen los de la COE, cuyo presidente es catalán, Joan Rosell. El encuentro fue una parte de la ronda de contactos, a ver qué han dicho los sindicatos, que tienen un problema UGT y comisiones en Cataluña, porque apoya la independencia a sus representantes allí, además de toda la que han liado en toda España con asuntos de corrupción, se meten en estos charcos los sindicalistas de comisiones UGT. Hay que destacar unas palabras hoy del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de lo que está haciendo Rajoy y la defensa de la unidad de España. Feijóo hablando de Rajoy.
Yo comprendo que tenemos un presidente del gobierno que a lo mejor no es muy lúcido, pero sí es muy lúcido. Entonces, claro, yo me quedo con un candidato lúcido. Lo de lúcido se lo dejo a otras posibilidades, ¿no?
No es lo mismo ser lúcido que lúcido, evidentemente. Una mezcla de las dos cosas no está mal, ¿eh? No está mal. Cada uno escoja si quiere votar a un lúcido o a un lúcido. Es interesante eso. Y ahora van los políticos a los programas de entretenimiento, a cantar, a bailar y a estas cosas. Está encendida la linterna y ahí se ve si son lúcidos o lúcidos. Escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Los antisistemas de la CUP reiteran que no apoyarán la investidura de Artur Mas.
Así se lo ha dicho su líder a la presidenta del Parlamento Autonómico catalán. Mas necesitaría el apoyo de al menos dos diputados de la CUP para ser reelegido presidente de la Generalitat de Cataluña.
Podemos fichar anterior jefe de la cúpula militar.
Julio Rodríguez fue jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el segundo gobierno de Zapatero, con Carme Chacón como ministra. Irá de número dos al Congreso por Zaragoza.
Desde mañana podremos calcular nuestra pensión.
A través de un simulador creado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, estará activo en la página web Tu Seguridad Social. Dará también la opción de simular casos de jubilación anticipada o demorada.
Dos nuevos detenidos por colaborar con los terroristas del Daesh.
Han sido arrestados en Cornellá. Estaban vinculados a la red de adoctrinamiento de estos terroristas a través de las redes sociales. Los dos son marroquíes, aunque uno tiene nacionalidad española.
Londres cree que el avión ruso que se estrelló en Egipto fue derribado por una bomba.
Mientras los terroristas del Daesh insisten en que ellos derribaron el aparato, aseguran que el ataque responde a los bombardeos rusos en Siria, pero no explican cómo lo hicieron. Murieron 224 personas.
La ley de seguridad ciudadana, premio Vete a hacer puñetas.
Galardón que todos los años concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos en ese acto presentado por la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. El ministro de Justicia ha dicho que si esta ley no funciona, se reformará.
España es el sexto país del mundo y el tercero de la Unión Europea con más robos, hurtos en los comercios.
Las cuchillas de afeitar, los móviles y el vino es lo que más se roba. En 2014 las pérdidas fueron de 2.500 millones de euros. Noviembre y diciembre son los meses con más hurtos. México encabeza la lista.
La esperanza de vida de los españoles supera los 83 años.
Solo Japón se sitúa por delante, según informa la OCDE. Se debe a la reducción de la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, aunque alerta del riesgo del sobrepeso y la obesidad.
Deportes, el abogado de Benzema pide que se respete la presunción de inocencia del delantero del Real Madrid,
que hoy ha sido detenido en París por su supuesta extorsión con un vídeo sexual a su compañero en la selección francesa, Balbuena. Además, hoy hay también Champions. A las 9 menos cuarto se juega el Bate Borisov Barça y el Gante Valencia.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables, lúcidas o lucidas, a través de los canales habituales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, en nuestro Facebook, en facebook.com/lalinterna, en Twitter, donde somos @linternacope, a través de un mail que nos pueden mandar a linterna@cope.es, o a través de sus mensajes de voz a un número de teléfono, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que la proximidad de las elecciones generales impide un pacto entre el PP, PSOE y Ciudadanos para frenar el desafío independentista de Artur Mas, pues ahora mismo el 75% de los oyentes que vota dice que sí, pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Ramón dice o eso, o es que esperan al 21 de diciembre para hacerlo público, y en el Twitter de La Linterna, Marcos Cometa, está claro, no se dice, pero se sabe que el pacto está hecho. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana jueves las nubes se desplazarán hacia el cuadrante noroeste del país e irán acompañadas de chubascos que podrán caer principalmente en Castilla y León, Asturias y Galicia. En el resto habrá predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán en la mitad suroeste de la península, mientras que en el resto apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego.
Está Carlos Garcinuño en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7, en Barberá del Vallès y en Mollet del Vallès, en la B10 y en la B20 en las rondas en ambos sentidos, en la B23 en Sant Just Desvern, y también tenemos retenciones en la C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada de Reixac. En Madrid poco a poco ha ido mejorando la situación, pero aún así nos quedan dificultades en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5 por accidente, y en Coslada sentido carretera de Valencia. En la salida de Madrid por la 2 y debido a la avería de un camión tenemos retenciones desde San Fernando hasta Torrejón de Ardoz, y también tenemos retenciones menores, eso sí, en la salida por la carretera de Valencia en Santa Eugenia y en Rivas, en la 5 en Móstoles o en la 6 a la altura de Majadahonda. Y en Valencia también se van a encontrar con problemas a esta hora en la V30 en Sidibella en dirección al puerto y en Cuart de Poblet sentido A7. Por último, en Asturias y por avería la 66 en el kilómetro 31 cerca de Oviedo, se van a encontrar cortado el carril derecho en sentido Gijón.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Va a comenzar enseguida el tiempo de juego y también continuará La Linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Mañana, Herrera en COPE vuela al aeropuerto de Palma de Mallorca para celebrar la llegada del servicio wifi gratuito e ilimitado a la red de aeropuertos de AENA. Disponible en los principales aeropuertos y pronto en todos. Wifi de calidad de Eurona, el operador de referencia en España en wifi público. Recuerda, mañana, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede encontrar oportunidades o puede dejar que las oportunidades le encuentren. Descubra tendencias y opere con señales y alertas, tecnología de reconocimiento de patrones y gráficos avanzados. Experimente la diferencia con Inge. Los CFDs son un producto financiero complejo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder su depósito inicial. Les recordamos que tienen que hacer un seguimiento constante de la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900 84 50 84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
¿Buscas información?
Y te contamos la última hora. Aquí en Filipinas.
Aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta absurdo.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, hermano Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos.
COPE,
estamos...
estar informado.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Comienza ya el tiempo de juego, Pepe.
Hola, Colmenarejo. ¿Qué pasa, hombre?
Aquí estamos.
Saluda a Juanma Castaño, que ha venido hoy.
Hombre, Juanma Castaño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Colmenarejo?
Saluda a Maldini, que también ha venido.
Hola,
hoy.
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Saluda a Paco, que también ha venido.
Hola, Paco.
No, yo no he venido.
Armenteros, también ha venido.
Armenteros.
Evangelio, también ha venido.
De la radio.
Estamos todos.
Todos.
Bueno, pues nada. Con todo cariño te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un buen año, Castaño.
Se va a convertir en historia, ¿eh?
Absolutamente.
Ya va, amigo, trepando, ¿eh?
Todo esto va a convertir en historia.
Sí,
estas,
señor.
Estas cosas pequeñas.
Eso, son las grandes.
Diría el padre Coloma, estas pequeñeces.
Sí.
¿Eh? Bueno, adiós.
Es que me da hasta.
Empiezo, ¿eh?
Vale, yo me voy a la web y a la aplicación. Hala.
Adiós.
Adiós.
¿Ah?
Pues eso, aquí estamos en cope.es y en la aplicación móvil de Cope. Va a seguir encendida la linterna mientras Pepe, Paco y compañía cuentan hasta las 11 los partidos de la Champions de hoy en la radio y en la cadena Cope, como siempre. Ahora, como siempre, en la linterna confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás metido, Jauregui?
Pues en nada, en el RDSI de mi casa.
Pero ahí hay que tocar mejor los botones porque estás un poco ahí acoplado, ¿eh?
¿Tú crees? Verdad, no, tenía puesta la radio para oírte en estéreo. Como estás tan lúcido hoy, tan lucido, pues
exactamente,
entonces...
exactamente. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
El sonido limpio de Federico, que toca bien los botones, Jauregui.
Yo, si,
tienes
de hecho,
que saber tocar los botones como que debe, ¿no?
Yo los dejé como me los pusieron el primer día y no los he vuelto a tocar.
Ah, eso es...
¿ves? Esa es la clave.
La clave es la pereza es un elemento motor de la humanidad, que decía Pompidou. Ese sí que era lúcido.
Federico, ¿alguna lucidez mañana en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular?
Hay Junta Directiva mañana. Rajoy va a estar por la mañana firmando el acuerdo al que se ha llegado con UPN y hay mucha expectación.
Y con el PAR. Y pendientes
Y con Foro.
Pendientes de la negociación con Foro.
Sí, pero bueno, parece que también está...
Foro, que no es Teleforo, que es Paco Álvarez Cascos.
Es el foro, de Francisco Álvarez Cascos. Bueno,
exactamente. Que es hay muchas... Foro, que puede ser Teleforo. No. Es el foro de Asturias.
Foro Asturias.
Tú fíjate, Asturias. Con lo que se han pegado ahí, al final van juntos, claro.
Bueno, no, es que no les queda... Al final es el
ni
mismo...
Ni al PAR ni a UPN les queda otra que ir con el PP otra. Juntos, porque el chaparrón viene para
quieren,
todos.
Si quieren sacar algo, evidentemente. Si quieren tener algún diputado...
O senador.
En las Cortes tienen que tener algún parlamentario, digamos, en las próximas Cortes tenían que hacer.
Sí.
Tenían que llegar necesariamente a este acuerdo. Sí. Ese acuerdo lo tiene que ratificar la Junta Directiva Nacional del PP y por eso se reúne mañana. Había mucha expectación por si en esa Junta Directiva se podían anunciar ya los números uno de las listas. No.
Pues no va a ser.
No va a ser mañana.
Vaya por Dios.
No. Y el principio, lo que a mí me dicen es que el Rajoy ha dicho que se espere hasta finales de la semana que viene. O sea que
pues nada.
Nos queda todavía, por lo menos pasar los números uno, una semana. Y luego el resto de las listas las sabremos el mismo día que se presenten.
Y mañana,
lo que digo es que de los nervios.
De
en
los
estos
nervios,
momentos,
¿no? Hay mucha gente de los nervios.
Sí. Bueno, hoy hemos sabido... que dejaba, abandonaba. Hay gente que ya está dando el paso de irse porque saben que, bueno, que toca renovación, ¿no?
¿Y quién se va?
Y pues hoy se ha ido Antolín Sanz, que era el presidente del PP en Ávila,
sí.
Senador, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y hoy ha dicho adiós a la vida política y al Senado después de bastante tiempo. Yo creo que de estas todavía veremos alguna más de aquí a entonces. Va a haber mucha gente que se va a quedar fuera, evidentemente, porque toca renovación y además va a tocar más renovación, y yo creo que de la que pensamos.
A ver. Pero, si renuevan también un poco las ideas, hombre.
Mañana llegarán a la Junta Directiva Nacional con el CIS debajo del brazo, Jauregui.
El CIS, Dios mío, el CIS. Te voy a hacer algunas apuestas sobre el CIS. Bueno, primero, ya habíamos hablado un poco hace unos días, ¿verdad?, del CIS. Habíamos dicho que desde el PP pues se temían que las cosas no iban a ir del todo bien, porque efectivamente, y eso lo reconoce todo el mundo, pues no, el trabajo de campo no ha sido hecho en el mejor momento para el PP. Si lo hubiesen hecho ahora, seguramente los resultados serían mejores. Así que no van a ser buenos resultados, se temen en el PP. En el PSOE creen que van a subir algo, que van a subir algo. Algo significa algo dentro de la tónica de poco, pero algo. Y en Ciudadanos creen que van a subir bastante, que es el partido triunfador. Y en Podemos no sé lo que se creen porque no he hablado con ellos, pero por lo que me cuentan...
Están
pues,
fichando militares.
Por lo que me cuentan... Bueno, no es un mal militar ese,
te que digo. Que no, pero eso te digo que no.
No es un mal militar, Julio Rodríguez.
Hombre, fue GEMAT, tenía que ser bueno.
No, fue GEMAT y fue un buen GEMAT, además.
Pero tiene que ser bueno la fuerza.
Pero lo reconoce la gente. Así que, en fin, es un hombre preparado, es un hombre, en fin... No me parece mal fichaje, fíjate lo que te digo. Pues lo que me extraña es que él se haya dejado fichar, pero eso es otra cuestión. Sí. Porque seguro que no le ha hecho muy popular en las salas de banderas eso.
No.
Sospecho.
Que un GEMAT vaya por un... Estaba diciendo... La lista de un partido más a la izquierda que el PSOE.
Que la sensación que hay, y esto sí que no lo tengo nada contrastado, lo del PP y lo del PSOE sí, lo de Ciudadanos también, pero lo de Podemos no tengo nada contrastado, pero la sensación que hay es que no va a tener unas variaciones excesivas con respecto al último, oye, al último barómetro.
Estás contrastando una sensación que vas a ir ampliando a lo largo de la semana en el Partido Socialista bastante negativa.
No, lo que va en el Partido Socialista hay... cierto bulle-bulle interno, sí.
Bulle-bulle.
Sí, cierto bulle-bulle interno. A ver, yo creo que, por ejemplo, la entrevista en Televisión Española de Sánchez pues no ha gustado demasiado en algunas baronías, digamos, y desde luego el fichaje de Irene Lozano ha sido una bomba, ¿eh? La verdad es que todavía no se lo perdonan. Pero, en fin, vamos a ver, porque mañana, si quieres, lo ampliaremos
lo ampliamos,
un poco, porque
lo
estaba hablando
mañana
con algunos varones últimamente,
sí,
y vamos
sí
a ver cómo va la cosa. Pero, ya, bueno, ya te digo que la cosa va así. Mañana en el CIS y
veremos. Déjalo ahí. Que mañana os saludo desde desde Almería, desde Cantoria, desde Consentino, la fábrica de Silestone, dime.
Bueno, pues nada, te dejo, Colmenarejo, pero...
¿Pero eso qué?
Que hay mucho nervio.
Mucho nervio
con lo del CIS, mucho.
Que mañana,
mañana
te saludo desde Almería, hombre, adiós.
Bueno, adiós, te dejo, Colmenarejo.
Adiós, Jauregui, Colmenarejo. Tengo que buscar una rima. Adiós.
Es que Jauregui no quiere
que no busques la rima.
Fernando, vete andando. Adiós, Federico Quevedo.
Conmigo prefiero que no busques la rima.
No, con Quevedo no.
Lo dejamos.
Y lo digo ahí, que luego te espero aquí a las 10. Federico, Federico, el rico Federico, adiós. Va a seguir encendida la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. A las 9 tenemos reunión del equipo económico y a las 8 y media viene Marta con la luz de la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna. Edición de la linterna a través de cope.es y de la aplicación móvil para los oyentes aplicados de COPE. Mortadelo y Filemón entra en campaña con la publicación de Lecciones, la nueva aventura de los dos disparatados agentes de la tía Ramón García Pelegrín.
100.000 ejemplares, 100.000 tiene la tirada de la primera edición de esta nueva entrega de Mortadelo, donde no queda un títere político con cabeza, de Rajoy a Pablo Iglesias, pasando por Pedro Sánchez, Albert Rivera o Rita Barberá y su partido La Caloreta. Ibáñez no descarta abordar la independencia de Cataluña, dice, en un próximo TVO. COPE Barcelona, Xavier Torres.
Las elecciones generales llegan al mundo del cómic. El dibujante Francisco Ibáñez presenta su nueva entrega llamada Elecciones, donde Mortadelo y Filemón crean su propio partido político. Los dos protagonistas se presentan como candidatos a los comicios e Ibáñez ha explicado el porqué de la elección.
En este de la elección, igual que en el tesorero, se utiliza el tema como una excusa más para que Mortadelo y Filemón desarrollen mil y una chorradas suyas, mil y una carreras con su dinamismo, con su cosa, a lo que el público está acostumbrado.
Este cómic coge el relevo de El Tesorero, un cómic con referencias a Luis Bárcenas y que ya ha vendido más de 100.000 copias. En este nuevo álbum aparecen políticos actuales como Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Artur Mas y Oriol Junqueras, entre otros. Elecciones se publicará este jueves con 95.000 ejemplares en castellano y 5.000 en catalán.
Hallado en Londres un corto de Disney desaparecido desde 1928.
Se titula Campanas de Trineo. Dura 6 minutos tan solo, se estrenó hace 87 años y se creía perdido desde entonces. Un investigador que estaba buscando en los archivos del Instituto Fílmico Británico encontró una copia de este corto protagonizado por el primer personaje Disney, Oswald el Conejo Afortunado, todo un precursor de Mickey Mouse. El corto se estrenará ya restaurado el 12 de diciembre en Londres como parte de un programa especial navideño de Disney.
La artista canaria Concha Jerez gana el Premio Nacional de Artes Plásticas.
El uso pionero de las nuevas tecnologías y ser todo un ejemplo para una generación de artistas ha llevado al jurado a concederle el Nacional de Artes Plásticas dotado con 30.000 euros. A Concha Jerez le preguntamos si las nuevas tecnologías potencian la creatividad. Declaraciones de Jerez aquí en La Linterna.
Crear tiene la misma dificultad porque el discurso se tiene que desarrollar. Es decir, puede que se tenga las herramientas más fácilmente porque ahora son más económicos los ordenadores, más económicos a lo mejor una cámara de vídeo, pero si tú no sabes qué hacer con ella.
Picasso, el Greco y Sorolla, de la mano en Valencia, una exposición sobre la colección Lladró.
Las 70 obras más importantes de los fondos artísticos de esta importante colección privada se reúnen en la Fundación Bancaja en Valencia. Mariluz Lladró, presidenta de la empresa.
La exposición Colección Lladró, 6 siglos de pintura, reúne una selección de las obras sobresalientes de la colección pictórica de la familia. Un conjunto que se empezó a gestar a mediados de los años 80 con la voluntad inicial de adquirir y recuperar pinturas de maestros valencianos de todas las épocas.
Más de 200 obras constituyen esta importante colección, la Lladró. La selección para esta muestra ha sido muy cuidada entre 6 siglos de pintura. Carmen Tarín, comisaria de la exposición.
Estas 70, digamos que son las más relevantes, son obras que están expuestas de manera que respiren. Porque si intentas poner muchas obras de arte, al final se te queda todo como demasiado junto, demasiado pegado y no lucen tanto las obras. Hemos escogido las más representativas.
Mañana empieza el análisis de la tumba de Tutankamón en busca de la reina Nefertari.
El análisis con georradares buscará en el Valle de Luxor otras 2 cámaras funerarias, entre ellas la de Nefertari. Se busca comprobar, Juan Pablo, si la hipótesis del arqueólogo británico Nicholas Reeves de que están enterrados allí juntos Tutankamón y su madrastra, la reina Nefertari, es cierta o no.
El ciclo de teatro latinoamericano alza mañana el telón en Las Naves del Español en el Centro Matadero de Madrid.
Y lo hace con la obra de teatro procedente de Uruguay, No daré hijos, daré versos, de la dramaturga y directora Marianela Morena, sobre la figura de la poeta uruguaya Delmira Agustini, una de las 3 grandes poetas modernistas latinoamericanas, junto a la chilena Gabriela Mistral y la argentina Alfonsina Storni. Escuchamos a Marianela Morena.
Trata de trabajar más con la condición humana, y tratar de trabajar con este conflicto. ¿Qué le pasa a un hombre que tiene ese pulso? ¿Qué le pasa a esta mujer que tiene ese pulso? ¿Y qué pasa cuando hay ese gran desencuentro? Que era un poco lo que les decía después a los actores. Si a vos te dejan a los 45, o sea, cualquiera de ustedes los abandonan a los 45 días de estar casados, ¿qué te pasa?
Dame vida, dame amor, ja.
Aceite de oliva virgen extra para 1 centenar de familias durante todo un año.
Es el nuevo proyecto solidario del cantante Hueco. A partir de enero, el músico, que está grabando ya en Los Ángeles su nuevo disco, donará 1 litro de aceite de oliva virgen extra al mes a 104 familias. La idea surgió tras la subida del precio de este producto, Isco Jiménez.
Un producto que en 2015 subió su precio un 30%. A diferencia del aceite de oliva tradicional, que es sometido a procesos químicos, el virgen extra mantiene todas sus propiedades intactas. El artista, en declaraciones para COPE.
¿Por qué no donamos salud, que es el virgen extra que mantiene todas las propiedades, aunque sea más caro? Y entonces ahí es cuando se nos ocurrió.
Además, por cada garrafa de 5 litros que se compre en el portal hueco.es, el cantante donará 1 litro de aceite más a cada familia.
Algo que tiene vitaminas, en fin, polifenoles, algo tan beneficioso para la salud, no debiera ser algo exclusivo de gente que tuviera acceso a él, acceso económico a él.
El cantante se encuentra terminando su último álbum de estudio, que verá la luz en febrero del próximo año.
La luz de la linterna sigue encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasúa de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora mismo en la radio y la cadena COPE estamos emitiendo el tiempo de juego, los partidos de la Champions, del Barcelona y del Valencia, y estamos emitiendo esta linterna en paralelo con una doble programación a través de internet en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE. Hasta las 11, que volvemos a reunificar la cadena COPE y también estaremos en la radio en la última hora de la linterna. A esta hora repasamos los asuntos esenciales de la crónica de la actualidad del miércoles 4 de noviembre. El exjefe de Estado Mayor de la Defensa, con Rodríguez Zapatero de 2008 a 2011 y nuevo fichaje de Podemos, Julio Rodríguez, dice que el problema catalán se soluciona políticamente y no solo con la ley, Alicia García.
Rodríguez que ha dado esta tarde su primera rueda de prensa después de saberse que irá como número dos de Podemos al Congreso por Zaragoza, ha señalado también que hay que llevar a Cataluña diálogo y una propuesta que enamore, ha dicho. También ha señalado que ha estado siempre interesado por las propuestas del partido de Pablo Iglesias.
Londres cree que el avión ruso que se estrelló el sábado en Egipto fue derribado por un artefacto explosivo.
Por eso el gobierno británico anuncia que se están retrasando los vuelos hacia el Reino Unido procedentes de la ciudad egipcia de la que partió ese avión. Los terroristas del Daesh insisten en que derribaron el aparato, pero no explican cómo. Los expertos empiezan a vaciar las cajas negras.
El presidente ruso Putin vuelve a encabezar por tercer año consecutivo la lista de personalidades más poderosas del mundo.
Según la revista Forbes, la segunda es la canciller alemana Merkel, el tercero el presidente de Estados Unidos Obama y el cuarto el Papa Francisco. La lista incluye a 73 personalidades de todo el mundo, teniendo en cuenta el dinero que controlan, la cantidad de gente a la que impactan sus decisiones y su esfera de influencia. No hay en esa lista ningún español.
A las 9 tenemos la reunión del equipo económico, como cada día en la linterna. Mientras tanto, y hasta esa hora, hay luz en la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Hoy nos vamos a acercar a la exposición sobre el escritor francés Julio Verne, que comienza mañana en el espacio Fundación Telefónica aquí en Madrid. Hablaremos de conocimiento del medio con nuestro catedrático Jorge Olcina y sabremos un poco más qué es la Semana de la Ciencia. Además, vamos a conocer el nuevo servicio de correos que presta ayuda a las personas mayores. Todo esto a la luz de la linterna. Reciban un saludo de Marta Ruiz. El mundo imaginario del escritor francés Julio Verne llega a Madrid y lo hace mediante una gran exposición que se va a poder ver en el espacio Fundación Telefónica desde mañana y hasta el próximo 21 de febrero. En ella se va a poder ver desde la primera edición mundial de 20.000 leguas de viaje submarino, que fue española, hasta 35 fotografías que representan el mundo en tiempos de Phileas Fogg, el personaje principal de su popular novela, La vuelta al mundo en 80 días. Una muestra que nos va a acercar a la figura de uno de los grandes escritores franceses. Miguel Ángel Delgado es comisario de esta exposición. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches.
Que no es la primera vez que estás aquí con nosotros en la linterna.
No, la verdad es que me siento siempre bien acogido aquí.
¿Qué vamos a ver en esta exposición?
Pues es una exposición que parte de la figura de Verne para mostrar toda su influencia y todo su legado, no solamente entre sus contemporáneos, sino en toda una época y que llega incluso hasta nuestros días. Partimos, por supuesto, de la figura de Verne, más bien de su obra, de sus personajes, de sus lugares, de los inventos que aparecían en sus obras. Y vamos a ver cómo estas inspiraron a casi una treintena de personajes de todos los ámbitos, científicos, aventureros, exploradores, gente que conoció a Verne personalmente, gente que se sintió inspirado por sus obras, incluso algunos personajes reales que bien podrían haber sido protagonistas de las novelas de Verne.
¿Pero cómo lo vais a hacer? ¿Cómo nos vais a adentrar en ese mundo?
Pues es una exposición muy sorprendente, que yo creo que al espectador le va a sorprender desde la entrada, porque todo va a partir de los libros. Está estructurada de tal manera que mediante el uso de audiovisuales, de objetos, de mapas, va a poder recorrer la exposición casi como una aventura, escogiendo su propio camino. Tengo que decir que, además, de todas maneras, aparte de combinar audiovisuales y un diseño yo creo que espectacular, tiene casi 300 piezas originales de una veintena de prestatarios, de instituciones y colecciones particulares, en algunos casos inéditas, que se ven por primera vez, y yo creo que van a ser muy sorprendentes en algunos casos para los visitantes.
¿Vienen todas esas obras del Museo Julio Verne de Nantes en Francia?
Pues no. De hecho, lo que probablemente más sorprenda a la gente es que del Museo de Julio Verne de Francia no viene nada. Porque nosotros hemos apostado, van a ver las primeras ediciones en España de las obras de Verne con piezas populares de literatura de cordel que de la época, por ejemplo, contemporánea, que demuestran cómo la gente conocía a Verne por cómo se recitaba en los sitios, en los lugares. Vamos a ver montajes dramáticos de teatro espectaculares que, por ejemplo, se hacían en Valencia por Enrique Rambal, un dramaturgo olvidado, grandes superproducciones de los años 20, de 20.000 leguas de viaje submarino, o de Miguel Strogoff. Van a poder ver escenografías originales de zarzuelas, como Los sobrinos del Capitán Grant, pero de la primera de la primera versión, porque hubo muchísimas zarzuelas en las que se adaptó a Verne, incluso haciendo pequeños retoques para no pagar. Incluso zarzuelas en catalán, De la Terra al Sol, fue una zarzuela de mucho éxito en la que se adaptaba a Verne. Y sobre todo también fotografías inéditas, por ejemplo, que no se han visto nunca, de un montaje poco conocido de Orson Welles, que hizo un musical absolutamente demencial, abrumador, de La Vuelta al Mundo en 80 días, que le causó tantas pérdidas de dinero que luego tuvo que rodar La Dama de Shanghái sin cobrar para poder pagar sus deudas. Pues vamos a ver fotografías encontradas en un archivo de Indiana, en una biblioteca de Indiana, que nunca se han visto de este musical, en el que la música era de Cole Porter, nada menos. Y la gente va a poder escuchar, además, la grabación del musical. Y son solamente pinceladas que se me van ocurriendo.
Está claro que, bueno, en esta exposición se van a poder ver un montón de cosas. Pero, a ver, la joya. Lo que dices tú, bueno, todo está muy bien, pero esto es lo que realmente va a sorprender.
Pues tenemos una joya que es, como bien comentabas, la primera edición mundial de 20.000 leguas de viaje submarino, que apareció en España antes que en ningún otro lugar del mundo. Pero vamos a tener uno de los únicos tres globos terráqueos que se fabricaron en España, más antiguos, que se conservan, un globo de Montfort, y también fotografías inéditas de la colección del coleccionista norteamericano Clark Borswick, en el que se va a ver cómo era el mundo de Phileas Fogg según lo iba, o sea, cómo era de verdad. Y en algunos casos hay fotografías que no se han visto desde hace más de un siglo y que se van a poder ver ahí, incluso hechas algunas por fotógrafos españoles que viajaron a Japón cuando se abrió Japón a que le pudieran entrar los fotógrafos, y fueron a la aldea más remota y era la primera vez que veían una cámara, y esas fotos reflejan todo ese espíritu. No sé, la verdad es que me cuesta quedarme con una sola joya, aparte de una maqueta hecha ex profeso para esta exposición del primer aeroplano que voló en España, muy poco conocido por el público, que es de Joan Olivert, que voló en Valencia a principios del siglo XX, y que es una maqueta la más completa hecha en todo el mundo, que se va a ver por primera vez en esta exposición.
Hablamos del Julio Verne divulgador, pero ¿vamos a aprender también algo de él como persona?
Sí, a través de lo que eran sus influencias y sobre todo sus obsesiones y sus amistades. La tupida red de amistades que tenía con científicos, con aventureros, con otros escritores, va a permitir sobre todo conocer y entender por qué tanto tiempo después Julio Verne nos sigue inspirando y nos sigue despertando tantísimo interés. Nosotros, cuando después del éxito de la exposición de Nikola Tesla que hicimos el año pasado y nos planteamos otro proyecto, pensamos que para continuar en esa línea, quien teníamos que tener de protagonista era Julio Verne y todo lo que tiene consigo.
Miguel Ángel Delgado, uno de los comisarios
sí,
de
junto
esta
con María Santoyo.
Exposición de Julio Verne en la Fundación Telefónica en Madrid hasta el próximo 21 de febrero y a partir de mañana.
Exacto.
Pues el éxito asegurado, porque con la anterior lo rompisteis, o sea que con esta también.
Estamos convencidos, y además me gustaría añadir que la Fundación acaba de lanzar hoy una web maravillosa en la que se puede navegar por la obra de Verne, que recomiendo que la visiten en la web de Espacio Fundación Telefónica, y un completo programa de actividades gratuitas para niños, para familias, para todos los gustos, música, actuaciones, charlas científicas, cosas muy divertidas, incluido un baile, va a haber un baile de carnaval el 8 de febrero, lunes de carnaval, que es además el cumpleaños de Verne. O sea que yo creo que motivos para acudir hay muchísimos.
Enhorabuena, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hablamos una semana más de conocimiento del medio y lo hacemos con nuestro catedrático de geografía y hombre de las nubes de la linterna, Jorge Urcina. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Llevamos tiempo yendo a hablar de protocolos que se firman para mejorar la vida del planeta y parece que los países se preocupan más por el medio ambiente. Sin embargo, siguen aumentando las emisiones de CO2.
Pues sí, mira, hay una reciente información, ¿no?, que ha hecho pública las Naciones Unidas. Hay que recordar que estamos en esas semanas previas de una cumbre importante que se va a celebrar en París a final de este mes de noviembre y que tiene que dar como resultado lo que se ha llamado el nuevo Kioto, ¿no?, el nuevo protocolo de reducción de gases de efecto invernadero, de esas emisiones que prácticamente todos los países, tanto los desarrollados como los menos avanzados, estamos emitiendo a la atmósfera y provocando este calentamiento, ¿no? El último que tenemos vigente es el de, como decíamos, el protocolo de Kioto del año 97. Es un protocolo que ha tenido sus más y sus menos porque ya de entrada pues recibió crítica diciendo que era un acuerdo muy muy de mínimos y que aunque se cumplieran los objetivos que estaban marcados pues no serían suficientes como para poder evitar, ¿no?, la subida de temperaturas a escala planetaria. Y sin embargo, Marta, ni este protocolo pues se ha podido cumplir, ¿no? Muchos países, entre otros hay que decir que tampoco el nuestro, España, hemos cumplido esos porcentajes de reducción que se nos exigían. Y bueno, pues el resultado es que en un reciente comunicado de las Naciones Unidas se está diciendo que en el año 2030, a pesar de que ahora nos pusiéramos todos a hacer los deberes y cumpliéramos,
no llegamos ni de verdad.
Claro, las temperaturas del planeta subirían, ¿no? Y en unos grados que ya empiezan a ser preocupantes, ¿no? Uh-huh. Porque ya las proyecciones están hablando de que serían un poco más de 3,5 grados a final de este siglo. Hay que recordar que ya con 2 grados los efectos del cambio climático serían bastante intensos y por tanto, bueno, pues es un tema muy, muy preocupante, y a ver si ahora los países en esa cumbre de París se ponen de acuerdo para de una vez por todas llegar a un protocolo que sea cumplible por todos, ¿no?
Pero Jorge, ¿qué efectos tienen las emisiones de CO2 además de esa subida de las temperaturas?
Mira, de entrada yo siempre digo que al margen de que provoquen el calentamiento climático, estamos contaminando nuestra atmósfera, ¿no? Llevamos ya muchas décadas, siglo y medio, Se suele marcar el año 1850 como el inicio, ¿no?, de estas emisiones en plan importante en todo el planeta, con la revolución industrial, la segunda revolución industrial, la que puso en funcionamiento todo el uso, ¿no?, de combustibles fósiles, especialmente del petróleo. Ya lo había hecho con el carbón algunas décadas anteriormente, y claro, todo eso está de entrada contaminando el planeta, ¿no? Pero es que además se está comprobando cómo esas emisiones están creando una capa en torno a nuestra atmósfera, que lo que hace es que progresivamente los primeros kilómetros de aire terrestre se están calentando, ¿no? Y es lo que venimos notando muy significativamente desde 1980. Se produce un calentamiento que ya no se puede explicar solo por causas naturales, por radiación solar, que es lo que ha sido el funcionamiento, la explicación del funcionamiento del clima terrestre, y esto en definitiva pues provoca ese calentamiento que, si no ponemos remedio, como decíamos, pues va a ir aumentando, ¿no?, en las próximas décadas.
Jorge, ¿cómo está el agujero de la capa de ozono? Esto se ha hablado muchas veces, ¿no? En la actualidad, ¿cómo se encuentra?
Pues mira, este año es un poquito preocupante, Marta, porque veníamos de unos años bastante buenos en los que se notaba una reducción de ese agujero. Realmente, a veces lo hemos comentado, no es que allí haya un agujero en la estratosfera sobre la Antártida, sobre el Polo Sur. Lo que se produce es un adelgazamiento de una capa muy fundamental para la vida en la Tierra, que es la capa de la ozonosfera, donde se concentran las moléculas de ozono y evitan que llegue la radiación ultravioleta, ¿no?, que es la perjudicial para los seres vivos aquí en la Tierra, ¿no? Desde hace unas décadas también se empezó a lanzar la alerta de que esa capa sufría un adelgazamiento importante en algunas épocas del año, especialmente ahora en nuestro otoño, que es la primavera antártida, y es entonces cuando se hacen las mediciones para comprobar el estado de la cuestión, ¿no? Este año 2015 está siendo un poquito especial, ya digo, porque veníamos de unos años, desde el 2010, en los que el agujero de ozono no aumentaba, sino que por el contrario iba disminuyendo, y parece que hemos roto esa racha, ¿no? Tampoco hay una causa que nos permita explicar. Hay que recordar que para el ozono sí que hay un protocolo que se está cumpliendo a nivel planetario, el protocolo de Montreal, que evita la fabricación, prohíbe en definitiva la fabricación de los llamados CFCs, de los gases que se usaban hace unos años en los sprays, en los aparatos de aire acondicionado, y eso progresivamente tiene que ir produciendo pues una reducción de ese agujero de aquí al año 2050, ¿no? Vamos a dejar este año un poquito en suspenso, porque por un año solo no se puede evaluar el posible efecto que está teniendo ya el cumplimiento de ese protocolo, y porque veníamos de unos años muy buenos, ¿no?, y esperemos que los siguientes lo sigan siendo.
Bueno, nos queda mucho por hacer, ¿eh? Jorge Olcina, catedrático de geografía y hombre de las nubes de la linterna, gracias como siempre y buenas noches, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo a todos.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Desde este lunes y hasta el próximo 15 de noviembre se celebra en Madrid la Semana de la Ciencia. Organizada por la Fundación Madrid Más D, este evento aglutina más de 1.000 actividades y talleres en las que participan 3.000 investigadores, con el objetivo de acercar la ciencia a los ciudadanos y de fomentar la vocación científica a los más pequeños de la casa. Una de esas investigadoras es Carmen García Ruiz, coordinadora del Grupo de Investigación en Química Forense de la Universidad de Alcalá, y que lleva a cabo un taller sobre el CSI. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Con ese título, el éxito asegurado, ¿no?
Sí, desde luego. Estamos muy contentos porque han venido 200 personas aproximadamente y no hemos podido de verdad dar cabida a todos los que nos han solicitado asistir a este curso. Me disculpo desde ya porque nos hubiese gustado poder admitirlo, pero la capacidad que teníamos a nivel de laboratorio y demás no lo ha impedido.
Carmen, ¿a quién va dirigido este taller?
Este taller va dirigido al público en general, pero también a público especializado o público universitario, y fundamentalmente tenemos que reconocer que nos están viniendo muchos estudiantes de ESO, bachillerato y ciclo formativo.
¿Qué tipo de actividades se van a realizar en este taller?
Pues en este taller damos primero una pequeña introducción para diferenciar lo que es la criminalística y la criminología. Para eso nos basamos ya en las propias series televisivas que nos sirven de plataforma y nos permiten diferenciar una ciencia de la otra. Y luego a continuación, pues significamos el proceso forense desde que se produce un delito, en este caso, pues nada, un disparo con un arma de fuego, y tenemos entre los propios asistentes una víctima y esas cosas, lo escenificamos hasta que llegamos al propio proceso judicial, para que ellos vean todas las etapas.
Carmen, ¿cuánto hay de verdad en las series de televisión sobre ciencia? ¿Cuánto hay de verdad?
Hay de verdad, pues yo creo que una parte, y hay de no tan verdad otra, que yo siempre la remarco. La verdad es que se hace ciencia, es decir, la ciencia está al servicio del sistema jurídico para poder determinar quién, o para poder resolver un caso. Lo que no hay de verdad es que el propio investigador forense, el científico forense, no solo hace los análisis, sino que también ya resuelve el caso. Eso no es cierto, ¿no? Y luego muchas veces parte de esa ciencia que se enseña pues es bastante espectacular y en realidad no es así, ¿no? Pero cuando se ve alguna escena con un microscopio o algunos análisis, bueno, pues la instrumentación en sí y el potencial que tiene la ciencia sí que se muestra.
¿Están fomentando estas series de televisión pues sobre criminología, investigadores y tal, que los universitarios se animen a cursar carreras de esta naturaleza?
Yo no sé si son solo las series televisivas o es la inquietud que tenemos las personas por saber más allá de lo que ha ocurrido y sobre todo por un hecho delictivo. Es decir, no sé muy bien si es nuestra propia naturaleza de saber o estas series, que creo que sí que contribuyen. Hay una demanda muy grande, sí que hay una demanda muy grande a nivel formativo. De hecho, la Universidad de Alcalá, posiblemente el curso que viene, ya oferte el grado en ciencia forense, y ahora mismo pues es una de las pocas universidades que tiene el máster en ciencias policiales y el doctorado en ciencia forense, que es único en España.
Carmen García Ruiz, coordinadora del Grupo de Investigación en Química Forense de la Universidad de Alcalá, que va a participar en esta Semana de la Ciencia, que va a estar vigente hasta el próximo 15 de noviembre. Gracias por estar en La Linterna y que vaya fenomenal la iniciativa y que vaya mucha gente.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Eso esperamos.
A partir del mes de octubre, la empresa Correos tiene un servicio más. Ahora, además de mandar cartas o paquetes, también visitan a las personas mayores y te informan sobre su estado de salud anímico y sus necesidades también. Jordi Escruela es subdirector de innovación de Correos. Jordi, buenas noches.
Buenas noches, Marta.
¿En qué consiste este nuevo servicio?
Lo que estamos haciendo en Correos es buscar nuevas maneras de ocupar al cartero, ¿no? Y dentro de los proyectos que estamos haciendo en innovación, pues uno de ellos es aprovechar nuestra red de personas, de 25.000 carteros, hacer cosas diferentes. Y una que hemos identificado es que hará otros servicios de proximidad, ¿no? Nuestros carteros llegan a todos los domicilios, tienen una relación de confianza con las personas. Y habíamos identificado este nuevo servicio, que es poner en contacto a personas mayores o enfermos crónicos con sus familiares, ¿vale? Y ofrecer estos servicios de conexión entre un emisor y un destinatario, que es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Lo hemos hecho con cartas y ahora estamos buscando nuevas maneras de hacerlo.
¿En qué momento os dais cuenta de que este servicio puede funcionar, puede ser viable?
Bueno, esto nos dimos cuenta, el proyecto empezó hace un año. O sea, pusimos en marcha un programa de innovación juntando a mucha gente, bueno, 20 y pico personas de todas las áreas de la compañía y les formábamos a pensar fuera del contexto habitual y resolver retos, ¿no? Y les propusimos, oye, ¿qué podría hacer Correos con todo lo que tiene para intentar ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores? surgieron muchas ideas, de ellas se fueron destilando y de estas salió este proyecto. Y es un proyecto de innovación que ahora nos encontramos en una fase piloto, pilotando ahora, que consiste en eso, es en una primera fase es en que nosotros hacemos una serie de preguntas a la persona mayor, una serie de preguntas que están basadas en el tipo de preguntas o cuestionarios que hacen los asistentes sociales o los geriatras cuando una persona mayor va a una visita, para identificar pues ciertas carencias, ¿no? Tampoco queremos hacer ninguna sustitución del servicio sanitario, de los voluntarios para voluntarios sociales. Uh-huh. Y preguntas del tipo, pues, oye, si has dormido bien, si tienes algún dolor, si cómo estás de apetito, si has comido, si has paseado, si te has tomado tus medicinas, ¿vale? Y esto es un servicio que lo contrata los familiares, ¿no? Y es lo que estamos ahora probando.
Uh-huh. Ahora mismo lo estáis haciendo en Madrid, pero ¿tenéis pensado extenderlo a nivel nacional?
Sí, mira, la prueba la hemos lanzado en una serie de, en un distrito en Madrid, el código que es el 28045, que es como hablamos nosotros los de correos, y es un servicio que se ofrece a los hijos. Aquí lo que nos han salido es beneficiarios de otras partes de España. Es una prueba que un piloto que está muy acotado. Ahí tenemos 20 beneficiarios que están distribuidos en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en las dos Castillas y mayoritariamente en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Esto es lo que estamos pilotando ahora. Vamos a estar todo este mes viendo cómo funciona el servicio, porque estos proyectos de nueva creación tienes que corregir muchas cosas, ya sea interno, con el beneficiario. Uh-huh. Después, cuando termine este piloto, que dura un mes, lo que vamos a hacer es hacer todas las correcciones pertinentes para luego hacer el despliegue a nivel nacional.
¿Y ya estará listo para usarlo, ya en realidad, no solamente proyecto piloto? ¿Cuándo?
Pues para el año que viene. O sea, nosotros estimamos que durante este mes vamos a ir corrigiendo temas operativos, pero también nos estamos llevando sorpresas inesperadas, ¿vale? Inicialmente lo que queríamos hacer era contarles a los familiares el estado de salud de sus familias, de sus personas mayores que viven lejos de ellos. Hemos identificado que se está generando una conexión emocional entre la persona, el cartero y la persona mayor. Ya no solo es unas preguntas, sino que se abren a compartir experiencias, y luego otra conexión emocional con el familiar, porque también confía en o se siente mejor porque sabe que hay alguien que lo está visitando, ¿no? Y esto es algo que se nos está produciendo de forma inesperada, ¿no? Nosotros queríamos ser meros comunicadores y ahora nos encontramos que somos transmisores de emociones, ¿no? Y esto es algo que tenemos que ver cómo lo gestionamos. La verdad es que es emocionante, ¿no?, el proyecto.
Jordi Escuela, subdirector de innovación de Correos, enhorabuena por esa iniciativa y la seguiremos de cerca. Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un día más repasamos lo mejor de los fósforos de Carlos Herrera. Javier Fernández, Mar Domingo.
Hola, Marta, buenas noches. Hoy vamos a hablar de currículums. Marisol, por ejemplo, una fósfora que fue en busca de trabajo como extra para una película. Solo pedían un requisito, saber montar a caballo.
Marisol Fernández, sí, sí. ¿Sabes montar a caballo, no? ¿No has puesto que sí? Digo, sí. ¿Dónde has montado a caballo? Entonces yo no sabía cómo salí. Digo, pues, cada vez que iba a recoger aceitunas al cortijo de mi padre, me he montado en mulo, y eso es lo mismo que un caballo, ¿no? Digo, ¿pero es igual o no es igual? Y me dice, ande, sí, dejen usted el papel aquí, que ya la llamaremos.
Bueno, se creció Marisol, ¿eh?
Se creció un poquito. Vamos a escuchar al propio Herrera ahora, Marta. ¿Sí? Este era un mensaje de un fósforo que contó cómo su jefe hizo una entrevista de trabajo a un chico que, por lo que se ve, le gustaba vestir muy elegante.
Mi jefe le dice, pues hombre, no se exige traje, pero en fin, depende a qué se refiere con lo de desenfadado. Y el chico le dice, es que yo suelo vestir como Brad Pitt. ¿Ah? Mi jefe, ante la ocurrencia y entre la risa floja que le entró, dice, hombre, si vistes como Brad Pitt en entrevista con el vampiro, pues ciertamente yo te agradeceré.
Claro, son muchas las películas de Brad Pitt. Lo dejamos aquí, gracias Javier.
A ti.
Se quedan con Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.